ante todo, gracias por la invitación y poder estar con ustedes. La verdad que no había caído en cuenta cómo ha pasado el tiempo. Yo no pensaba que hacía tanto tiempo que yo no venía por aquí. Pero Alex, creo recordar que la última vez que estuve fue cuando me desmayé. Y si fue así, eso hace tiempo. Ha pasado tiempo. Sí, es verdad. Saludos de Mari. El problema es ese de que cuando se nos han ido todos los músicos de la iglesia, ella ha tenido que volver a coger la música y es muy difícil para ella. Ah, es muy difícil para ella dejar, y una de las iglesias que tenemos es un poquito pija y no les gusta cantar con música, decimos, de lata, ¿no? Enlatada, quieren música en vivo. Pero bueno, es lo que hay. Así que, pero si yo hubiera pensado en la fecha y lo que significaba tal, a que yo lo hubiera podido convencer a venir a Barcelona. Gracias a Dios la obra sigue avanzando. Yo creo que ya sabíais que no estoy en Murcia, estoy en Torrevieja, y la obra allí también ya son tres iglesias que estamos ahí sirviendo. Una de ellas de habla holandesa. ¿Sabíais que yo hablo holandés? Yo tampoco. Pero sí, tenemos una obra de habla holandesa, gracias a un pastor que se congregaba con nosotros, y nos animamos para que empezara una obra y ahí está. Entonces, los sábados por la noche es en holandés, los domingos por la mañana es en inglés y el domingo por la noche es en castellano. Y no hay más idiomas porque no hay pastores, porque si los tuviéramos, créame que Torrevieja es una algo especial de reunión allí de los mundos, entre personas de los países del este, de África, de Europa. Allí hay, yo he conocido naciones que ni sabía que estaban en el mapa, y me considero un poco educado en el tema geográfico, pero mira, cosas de la vida, ¿no? Y son hace 37 años que Dios me llamó a mí a ser misionero, y es algo que todavía está dentro de nuestro ADN y nuestra forma de funcionar. Estoy loco por conseguir un pastor para la iglesia de habla inglesa, porque esa iglesia me ocupa demasiado tiempo y no puedo ejercer algunas de las cosas que queremos hacer, algunos de los proyectos que tenemos en mente. Pero bueno, el tema es que gracias a él seguimos pudiendo expandir el tema de misiones, no solo en España, pero fuera de España también. Les traigo saludos de René. Él estuvo conmigo todo este verano, bueno, perdón, estuvo conmigo un mes este verano, todo lo que fue el mes de mayo, estuvo conmigo en Estados Unidos. Quisimos presentar algunas de las iglesias, más que todo por las necesidades que él abarca. Es una lotería, evangélicamente diciéndolo, el buscar no sponsors que quieran ayudar a René, ¿no? Fue, no sé hasta qué punto fue económicamente útil, pero desde luego se dio a conocer, o lo dimos a conocer allí en la área de Nueva York, más que todo. Y la verdad que René sigue siendo para mí una de esas personas que son pocos los que Dios te trae a la vida, ¿no? Yo llevo unos cuantos chicos que se han venido con llamado. Cuando digo llamado, es llamado, ¿no? No vocación. No malentendáis vocación con llamado. Llamado, verdadero llamado del Evangelio a predicar, a servir al Señor. Y René ha sido uno de esos. El hecho de que él sea boliviano, no estaba yo muy seguro. Yo soy el primero en decir que no estaba yo muy seguro si eso iba a ser ventaja o desventaja para él, volver a su país, ¿no? Y se le presentaron algunas tentaciones de trabajo, laborales, y este muchacho supo entender que él no estaba allí para aquello. Se ha dedicado por completo a la obra, en momentos que han sido difíciles. Una de las casas donde él vivió, yo no sé si les conté, me la mostró y me quedé con la boca abierta, porque era literalmente una casa en un árbol. Sí, era una casa, una choza que hecha encima de un árbol, ¿no? En las ramas del árbol. Y ahí vivió él como año y medio, donde él estaba tratando de comenzar esa obra en este pueblo que se llama 25 de Mayo. Y esa obra sigue, él la pasó a otro hombre, pero él está bajo su responsabilidad. Ha empezado otra obra en un sitio que se llama Rincón de Palometa y ha sido muy difícil porque donde está el pueblo es donde están todas las siembras de la coca. Ahora, en Bolivia la coca es legal, tú la puedes comprar la hoja. Empecé, no vayáis los caminos donde no tenéis que ir. La hoja, en cualquier sitio, tú la puedes comprar, está en todo lado. Y con un poquito de, que no me acuerdo cómo se llama, lo que ponemos en la nevera para quitar el olor, bicarbonato, se ponen un poquito de hoja, un poquito de bicarbonato, lo meten a la boca y empiezan, y eso crea una reacción química. Y es la droga, ¿no? Y eso es lo que les ayuda a trabajar horas incesables y tal. Pero claro, crean una adicción, ¿no? Bueno, total que, pero de esa planta, de esa hoja, pues sale lo que conocemos, ¿no? Entonces es una zona muy, muy controlada por las mafias, todo el mundo trabaja en eso. Y él allí, el Señor lo llevó a levantar aquella obra, ¿no? Es muy complicado el sistema, la situación política allí es muy complicada, pero les digo esto, en medio de la nada, este pueblito es chiquito y allí no hay nada. Hicieron un gimnasio, pero pedazo de gimnasio que hicieron allí, con dinero de yo no sé dónde, dejémoslo, pero pedazo de gimnasio que hicieron y vino el presidente de Bolivia a inaugurarlo. Y la alcaldesa, que es cristiana y va a la iglesia, le dijo a René que como él era el pastor de la iglesia que funcionaba allí, que él tenía que estar allí para inaugurar el gimnasio y tal, ¿no? Lo que implicaba que él tenía que pasar un protocolo de seguridad, bla, 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 porque iba a estar con el presidente y tal. Él se pone en contacto conmigo unos días antes para explicarme lo que estaba pasando. Me dice, pastor, ore por mí, porque pase lo que pase, le voy a predicar el Evangelio a Evo Morales. Ahí él hizo lo que pudo, hizo lo que pudo. Pero lo han respetado, le respetan en ese pueblito, no hay problema. Yo cada que voy a ese pueblo o a esa zona, me desmayo. Pero cada que voy, él dice que los demonios pueden conmigo ahí. Y me desmayo siempre que estoy por allá. Pero ha sido increíble ver a René levantar las obras. La iglesia de Santa Cruz va por los 140 ya el domingo por la mañana. Y abrió la reunión por la tarde y dice que la reunión de la tarde viene otras personas que no pueden venir por la mañana por razones de trabajo, por los mercados y tal, lo que se mueve el domingo, y ya van unos más o menos unas 60 personas. Dice, y unas tres pa cuartas partes del grupo no vienen por la mañana, y los que vienen de por la mañana vienen a ayudar y a que funcione el culto de la tarde. Y estamos muy contentos con el compromiso que René ha tomado. Y por supuesto, la guardería sigue siendo clave. Ellos tienen una guardería que está dentro de la iglesia, no usan los salones de la escuela dominical y tal. Y esa guardería es lo que alimenta a la iglesia continuamente de personas, familias que no conocen el Evangelio. ¿Y por qué? Porque las plazas que se van abriendo, primero él se las ofrece a familias que no son de la iglesia, que no van a iglesias. Y si después, si ya queda alguna plaza abierta, entonces se le ofrecen a las familias de la iglesia. Porque él dice que él tiene que alcanzar la comunidad. Y es lo que hace. Son familias pobres, familias que no tienen recursos, por eso su guardería nunca le falta a alguien, porque ellos cobran menos de una cuarta parte de lo que cobran las otras guarderías, y él trata de mantener todo de una forma de que pueda él suplir las necesidades de la comunidad, ¿no? Está verdaderamente haciendo un trabajo increíble. Lo que yo me pregunto a veces es cómo lo hace económicamente, porque con lo que le mandamos desde aquí, desde España, no, los números no dan. Los números no dan, y las ofrendas de allí, es que tampoco creo yo que sea como para que sostengan todo aquello, ¿no? Pero mira, el Señor está no solo sosteniendo, pero avanzando aquella obra. Y él me dijo: pastor, cuénteles un poquito y dígales gracias, porque la verdad que él se siente apoyado y orado desde aquí. Quiere venir a España para visitar las iglesias, pero claro, tampoco es tan fácil. Mire, le fue más fácil entrar a Estados Unidos que venir a España, porque en un momento se miró de venir aquí, pero le fue más fácil conseguir visa para Estados Unidos que para entrar a España. Misiones, es mi corazón, es donde yo me muevo casi a diario, y quiero mirar un pasaje tal vez demasiado conocido y puede ir en contra de mí, ¿no? Cuando uno coge un pasaje que todo el mundo se sabe casi de memoria, ¿no? ¿Qué más puede haber allí? Y la verdad que lo que quiero compartir es algo que nunca yo, al menos yo, nunca me había dado cuenta, y cuántas veces habré yo predicado este pasaje. El Nuevo Testamento nos habla de un continuo y constante estado de conocer, de entender, de saber lo que es nuestro entorno a nivel de evangelización y a nivel de estado, de condición del pueblo al que está a nuestro alrededor. A veces, cuando uno está cansado y un poco pesimista, dices, es que es imposible, ¿no? Y Jesús nos dice a nosotros en Juan 4, en la condición aquella de lo que es Samaria y las situaciones, y él le dice a ellos: los campos están blancos, ¿no? Blancos a la siega, listos para segar. Y los discípulos no entendían, ¿no? Todavía no, faltan 3 meses. Pero él veía la condición del corazón. Y cada generación ha de alcanzar a los suyos, ¿no? David nos dice en el libro de los Hechos que él sirvió a su generación. Yo soy un poco más ambicioso y yo quiero alcanzar a la generación que viene. Y entonces pues enfoqué mi vida hacia mis hijos y ahora hacia mis nietos, y a través de ellos pues tratar de alcanzar esas generaciones que yo no entiendo estas generaciones de hoy, de la vida social ahí, estas redes sociales, pero bueno, alguien tiene que alcanzarles, les entendamos o no, alguien tiene que alcanzarles que sí les entienda. Y yo creo que uno de los retos que a la iglesia hay que continuamente darle es hacerle una pregunta muy simple. ¿Es el evangelismo una opción personal? ¿Evangelismo es una opción personal? ¿Es algo que alguien se hace? Es que yo no tengo el don. Eso ha sido siempre una de las formas de explicar el por qué uno no siente las ganas de hacer. Es que yo no tengo el don. Pero en este pasaje en concreto, que se llama la Gran Comisión, alguien ha dicho, si esta es la Gran Comisión y fue su último mandato, pues debería de ser nuestro primer acto de obediencia. Pero aparte de eso, es que no da la opción. Tal vez no nos gusta. Yo les voy a ser sincero, a mí no me gusta a veces enfrentarme ante la realidad del evangelismo. Yo pasé muchos años más dedicado a la enseñanza, a enseñar. Y hace unos dos años, un miembro de la iglesia, ¿sabes de estos miembros pesados que te repiten y te repiten la cosa? Y tú, ay, déjame, ¿no? Y hasta que tuve que, para quitármelo encima, dije, bueno, venga, vamos a Madrid a ver qué es lo que me quieren mostrar. Un ministerio que se llama On the Red Box, se llama el ministerio. Ya de entrada yo decía, ¿qué hace un ministerio llamándose en inglés? Pero bueno, es que hoy por hoy el inglés como que parece que ya es como secundario, ¿no? Allí donde tú vayas. Y yo, bueno, venga, llévame a esto de On the Red Box, vamos a ver qué es lo que es. Y tienen sus oficinas, sus despachos en plena Plaza del Sol. Pero en toda la Plaza del Sol tienen un cuarto, quinto piso. Y aquello es... Digo yo, pero esta propiedad, ¿de dónde la sacaron? Yo creí que esto era solamente para bancos, industria, gobierno. Y ahí tienen una escuela de evangelismo. Y yo, bueno, muy bien. Pues vamos a dar un día de cursillo de On the Red Box. Bueno, y pues fuimos. Y fui con Esteban Metzger. Arrastré a Esteban Metzger allí y nos quedamos en lo que fue un cursillo de unas dos horas, que no era más, y después a la calle, ¿no?, a evangelizar. Y cuando terminó el cursillo, Metzger y yo nos fuimos afuera un momentito a tomar un vasito de agua. Y yo le miro a Metzger y le digo, ¿qué te pareció? Y me mira y me dice, fue como un aire fresco, como un rocío en la mañana. Y dice, qué lindo que fue. Me dice, ¿y tú? Y yo le dije, me sentí tan mal. Y dice, me sentí tan mal porque... es todo lo que hemos conocido, donde nos hemos criado, donde hemos mamado, y que lo habíamos dejado atrás, como que si, eso ya no sirve. Y fue como reenganchar, ¿no?, el carro al tren, ¿no?, al vagón a la locomotora. Y nos fuimos para la calle, y nosotros no hicimos nada, lo hicieron ellos todo, ¿no?, porque éramos los estudiantes. Pero nos fuimos cargados, por un lado con ganas de evangelismo y por el otro lado cargados porque no estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. Y convencimos a los pastores de Torrevieja, trajimos On the Red Box a Torrevieja, hicieron una conferencia de dos días allí y volvimos a engancharnos, a hacer algo que verdaderamente... nos hemos autoexcusado de que no sirve, y es predicar en la calle. Se llama On the Red Box porque llevan un baúl rojo, y allí donde lo ponen se suben al baúl y empiezan a predicar hay un sistema, hay un, digamos, una cierta pauta para seguir, pero es el simplemente predicar en la calle todo lo que decimos que no funciona. Es que está funcionando, ¿eh? Porque yo creo que en la sociedad ha como dado la vuelta, ¿no? Ha vuelto a esa que no hay nada, ya no hay nada, no hay, todo es una incógnita, nada es seguro, todo lo que ellos entendían por ser no es. Y nos paramos en las esquinas a predicar, cantamos dos canciones, alguien da un testimonio y una predicación de 5 o 6 minutos. ¡Pum, pum, 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 pum! Ya está. Y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos. Oye, hay familias que se han integrado en las iglesias. Lo hacemos como un conjunto de 7 iglesias juntas. Entregamos un folleto donde el folleto da el evangelio, pero hay una lista de iglesias. Usted vaya a la que está más cerquita a su casa. Pero, ¿sabe qué? Se me recordó algo. Les voy a decir, ustedes lo entienden, algunos. Algo que esta iglesia vivió. Que a veces no son las almas que se salvan, sino los creyentes que se renuevan. No siempre las almas que se salvan, sino una renovación del pueblo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que las iglesias están contentas los pastores porque hay un querer de servir dentro de las iglesias. Ha despertado eso un puedo ser usado por Dios. Dios me puede usar a mí. La gente está trabajando. Y yo recuerdo aquí cuando nosotros sacamos los famosos títeres. Y hubieron personas que nos dijeron, eso no va a funcionar. Otros, los van a meter a la cárcel. No, claro, yo no tenía la historia antigua, yo vivía con las leyes de ese momento y bueno, sabemos lo que ocurrió y lo que el ánimo y el fuego que eso metió dentro de la congregación. Pues lo mismo lo estamos viviendo otra vez. Y solo con pararnos en una esquina y hacer el loco y se ríen de nosotros, pues claro. Y algunos nos dicen cosas que sí. Y viene la policía y nos mira y como no estamos usando amplificación, se van, no estamos haciendo nada contra la ley. Y ahí estamos. Y ese ministerio se ha regado por toda España y nació en Madrid, ¿eh? Nació en Madrid. Se ha regado por toda España, otros países, países del este, norte de Europa, ha saltado a las Américas, ha vuelto, es como quien dice, ¿no? Ha vuelto el misionero español a las Américas otra vez, pero ya hay otra forma, ¿no? En este pasaje, Dios nos llama a ser discípulos, sí. Pero es que a veces pensamos que es una opción. Pensamos que es que tengo que tener el llamado. Y la verdad es que no. Es más, yo me atrevo a decir que el que no evangeliza está en desobediencia. Oh, ya te has pasado. Dígame, muéstreme usted dónde se puede quitar el pie del acelerador. ¿Dónde dice Dios que podemos quitar el pie del acelerador? ¿Cómo es que la iglesia ha sobrevivido 2000 años? De boca en boca, de compartir, de la gente hablar de lo que Dios está haciendo en sus vidas, de llevar el mensaje del Evangelio. Eso es solo la introducción. Ya me conocéis, sabéis cómo soy. Trataremos de hacer esto rápido, en lo que podamos. Vamos a orar y vamos a mirar ese pasaje de una forma fresca. Padre, gracias por tu palabra. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé una vez más luz, iluminación, entendimiento para ver a fresco, Señor, un pasaje muy conocido, sí lo sé. Pero, Padre, está en ti en hablarnos de una forma más honda y profunda. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. La totalidad, yo lo llamo la totalidad de la gran comisión. ¿Por qué le digo totalidad? Mire, si usted empieza en el versículo 18, verá que dice toda potestad. En el 19 dice todas las naciones. Ahí mismo en el 20 dice todo lo que os he mandado. Y termina diciendo todos los días. Hay una totalidad dentro de lo que es la gran comisión. Primero está ese de toda potestad, versículo 18, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es la confirmación de fe que Él es el Hijo de Dios. No podemos ignorar que dice que la potestad le es dada. Y aunque podemos alegar fácilmente de las Escrituras acerca de la divinidad de Jesús, y lo podríamos hacer y me encanta hacerlo, a veces también tenemos que alegar la postura de que Él es el Hijo de Dios y que recibió de parte del Padre, ¿no? Y dice que toda potestad, toda autoridad le es dada a Él. Y es una autoridad completa. Por supuesto que sí, en el cielo y en la tierra. Es una autoridad recibida, me ha sido dada. ¿Para qué? Para luego investir a nosotros, darnos a nosotros, revestirnos con esa misma autoridad. En el libro de Lucas, y haciendo un argumento para que Jesús es el Hijo de Dios, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, seguro que lo vais a leer en estos días. El ángel del Señor le dice a ella que es hijo de Dios y será hijo de Dios. El ángel ya declara que el que va a nacer es hijo de Dios. En Juan capítulo 8, durante el ministerio de Jesús, hay un momento cuando lo tienen arrinconado y él está elaborando y hablando acerca de Abraham, y ellos, los fariseos, le dicen que Abraham era más grande que él, y él quién es para decir lo que dice. Y Jesús simplemente contesta, y si recuerdan al final de ese diálogo, Jesús contesta diciendo, yo soy, antes que Abraham, yo soy. ¿Y recordáis lo que ocurrió? Buscaron apedrearle. ¿Por qué? Porque entendieron. Entendieron lo que él dijo. Entendieron que él se estaba poniendo antes en existencia que Abraham. En Juan capítulo 19, en el versículo 7, está ante el sumo sacerdote, y perdón, en Mateo 26, 63 al 65, y el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres el Cristo, el Hijo de Dios? Te demando que nos digas ya mismo. Y a veces tú oyes a gente, si Jesús nunca dijo ser el Hijo de Dios, mira, la respuesta de Jesús a este hombre fue, tú lo has dicho. Y también entendieron. Entendieron hasta qué punto que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice, ha blasfemado. Le haces una pregunta, te la contesta y ahora dices que ha blasfemado. ¿Por qué? Porque no les gustó la respuesta, pero la entendieron. Tú lo has dicho, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios. En Juan 19:7, durante ese mismo juicio ante Pilatos, él lo que le traen, la causa que los acusadores traen contra él para la muerte es, y dicen, pretendió ser Hijo de Dios. Ellos entendían quién era el que él se decía ser, y el Hijo de Dios. Y cuando llegamos al libro de Hebreos, si recuerdan, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el autor dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, a través de muchos profetas. Dice, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Por su Hijo. Y mira lo que añade. ¿A quién constituyó heredero de todas las cosas? Toda potestad me ha sido dada. Así que en este pasaje, que es un pasaje post-resurrección, Jesús nos muestra en énfasis que él ha recibido autoridad. ¿Por qué hay que enfatizar eso? Porque si él ha recibido la autoridad, la próxima frase a la que bajamos no es una opción. Ahí es donde yo digo, nosotros a veces buscamos cualquier razón, excusa, para escurrirnos de nuestras responsabilidades. Pero si él tenía toda autoridad, hay una cosa más en este pasaje que, mira, tú, si ustedes me lo pueden citar, ¿no? Cuando él dice, hacer discípulos de todas las naciones, en el nombre del
Padre, el Hijo, el Espíritu
Santo. No, es que no lo sabemos, pero es Jesús el que está diciéndolo, ¿sí o no? Y cuando él dice el Hijo, lo que pasa es que a veces él está confirmando que él ha recibido toda autoridad, ¿no? Como Hijo. Y cuando él dice ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué nunca lo había visto? Él está aclarando, diciendo, confesando que él es parte de la Trinidad. Ahí él nos está diciendo eso. No es el otro Hijo, un Hijo, es él. Y son palabras de él con las que él nos afirma ser miembro de esa Trinidad. Entonces, toda potestad le fue dada a él. ¿Y qué ocurre? Versículo 19. Las palabras que suenan muy bonito en conferencias misioneras y cuando nos vienen a retar del tema de misiones, ¿no? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa idea de ir, pues, nos hace a nosotros responsables. Y pues, haced lo que se os ha dicho. Y pues. Y de hecho, el verbo en esta frase es mientras estás yendo, ¿sí? En tu andar, en tu ir, de una forma natural, de una forma coherente con tu vida, haz discípulos. En Primera de Corintios, capítulo 6, dice que es porque somos hijos y porque el Espíritu está en nosotros y porque hemos sido comprados y no somos de nosotros mismos. Eso nos da a nosotros la realidad de que soy de Dios, ¿no? Soy hijo de Dios, he sido comprado por Él. Ya no soy mío, de mí mismo. Sí, pero eso también nos dice que tengo que obedecer. Hay un mandato. Y pues, mientras estás yendo, haz esos discípulos. Y dice allí, ¿de cuáles naciones? Dice, de todas las naciones. La totalidad de la Gran Comisión, todas las naciones. Y ese etnos, ese pueblos, creo que oí la versión que leyó Marcos, decía gentiles. Esa palabra es pueblos que nos habla a nosotros de agrupaciones. No está hablando de países, de fronteras que cambian hoy y mañana se van, ¿no? Está hablando de los etnos, de los pueblos, de las personas. Y hacer discípulos de todas las personas. No podemos escoger a cuáles ir y a cuáles no ir. Yo les confieso, en ningún momento de mi santa vida pensé, creí, busqué tener algo que ver con el pueblo musulmán. Yo no, es que no entraba en mi esquema. En mi juventud yo fui novio o tuve de novia una chica que iba a ser misionera a Egipto, y yo le dije a ella, yo no voy a Egipto, Dios no me llamó a mí a predicar el evangelio a los musulmanes, yo voy para Latinoamérica. ¿Qué hacemos? Esto a larga distancia no va a ir muy bien, especialmente para el tema de familia, ¿no? Y teníamos que tomar una decisión, porque yo lo tenía claro. Y cuando Dios empieza a empujarme y a torcer un poquito ahí el cuchillo espiritual en ti, de que muévete y ve al pueblo musulmán, yo no quería, pero tenía, porque es a todos. Y entendí que, bueno, pues si por algo me estará empujando en esta dirección, nunca pensando que se iba a convertir en el ministerio que hoy hay. Y lo más interesante es que sigo sabiendo nada del Islam. Yo sigo sabiendo nada del Islam, hombre, lo que ellos me van enseñando y tal. Pero yo voy a trabajar con creyentes, ¿no? Pero no obstante, me ponen unas situaciones muy comprometedoras. Y ellos me enseñan a mí, ellos son los que me cuentan a mí qué es lo que el Islam cree. Y poco a poco estoy formando mi propio entendimiento, pero porque me he dedicado más de lo que estudié en un instituto, y ahí eso es todo, ¿no?, de libros, ¿no?, nada más. A todas las naciones, dice, es la confirmación de la autoridad. Ir a todas las... Él tiene la autoridad y la confirma basándonos a nosotros ese mandato a todas las naciones. Los misiólogos nos dicen, solo puedo leer lo que ellos escriben porque no voy a esas reuniones, tan alto misiólogo no soy. Más de 16.000 agrupaciones de personas en nuestro mundo. Más de 16.000 agrupaciones de personas. No hay tantos países, pero es que hay países donde hay muchas agrupaciones de personas dentro de ellos. Pero aquí está lo interesante: de esas más de 16.000 agrupaciones de personas o pueblos, más de 6.500, se dice pronto, ¿no?, 6.500, tampoco hay tantos países, pero más de 6.500 pueblos no han sido alcanzados con el Evangelio. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay iglesia en su idioma, en su localidad. No hay iglesia en su idioma, en su localidad. Es decir, puede haber una iglesia que alcance una cierta clase de persona de Indoasia, en un país como Gran Bretaña, Estados Unidos. Puede haber una iglesia de ese idioma, pero fuera, pero no en su pueblo, en sus tierras. Más de 6.500 pueblos que no han sido alcanzados con el Evangelio. Todavía no lo acabo de entender. Pero cuando leo el próximo número, ya es que me siento mal. Y espero que usted se sienta mal. No. Eso quiere decir, según ellos, estamos hablando del 40%. 40% de la población de nuestro planeta. ¡Wow! Y cuando lo ves así, dices, 40% de la población, no hay testimonio de evangelio en medio de ellos. Y es la iglesia la que ha de ir. Y la pregunta es, ¿dónde cabes tú? ¿Dónde quepo yo en algo así? Yo vivo es aquí, me muevo es aquí, mi trabajo está aquí y mi familia está aquí. ¿Eso cómo funciona? Pues si miras a nivel histórico, hombres, mujeres se han levantado de sus sillas y han dejado todo atrás. Y han cruzado océanos, o han cruzado fronteras, o cordilleras, o lagos, o desiertos, porque entienden que tienen que ir. Pero ¿por qué son solo algunos, cuando hay tanto que alcanzar? ¿Cómo apoyar a los que sí van? Como alguien ha dicho, la oración y el oro. La oración y el oro. ¿Y cuánto? ¿Cuánto tiempo dedico yo a ayudar desde aquí en oración, cuánto tesoro doy para que de mis esfuerzos otros puedan hacer esa labor. Son preguntas que a veces nos hacemos, a veces no nos hacemos. ¿Alguna vez habéis oído algún predicador hablar del diezmo? Y lo que tienen que hacer o lo que hacemos, ¿no? Supongo que les hacemos. Para no hablar mucho del dinero, porque eso siempre asusta a la gente, hablamos de diezmar el tiempo, ¿no? De diezmar con nuestros talentos. De diezmar con, ¿no? Y yo digo, entonces si yo diezmo con mi tiempo en oración, y si me quedo con la palabra diezmo y lo que significa, que es el 10%, entonces tendríamos que hacer un tipo de calendario horario de lo que yo hago en un día, a qué me dedico, cuántas horas, sacar de esas horas, vamos a decir 8, por decir algo. Esas 8 horas le saco el 10% de esas 8 horas, y eso es lo que me debo de dedicar a diezmar para misiones, en oración. Ya. Suena muy bien, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir ir? O mientras vas a discípulos, a todas las naciones. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 17 dice que lo que hagas, sea de tu tiempo, sea de tu dinero, tienes que hacerlo no de mala gana, dice, ni por obligación, pero porque Dios ama al dador alegre. Y creo que si hay algo que tenemos que reiterar y ser recordados es que el dar es porque damos de querer dar, no por ser obligados a dar, sea nuestro tiempo o nuestro talento o nuestros tesoros, sea nuestra oración o sea nuestro oro. Así que no ha de ser bajo coacción. En realidad no tendría nadie que venir a recordárnoslos, ni a decírnoslos, ni a hacernos sentir como mal, pero de gozo, de voluntad propia, porque eso es obediencia, está dentro de lo que seguimos. Todo lo que os he mandado, versículo 20, ¿no? Hacer discípulos de todas las naciones, ¿no? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Volviendo a la totalidad de esto que llamamos la Gran Comisión, toda autoridad, todas las naciones y todo lo que os he mandado. La confirmación del contenido, la confirmación del contenido, todo incluido. No solo lo que nos gusta, hay que enseñarlo todo, o lo que me conviene. La obediencia nos llama a todo nivel, de todo aspecto de nuestra vida, en pensamiento, en moralidad, sí, en oración, en evangelismo, en responsabilidades familiares, sociales, legales. Todo lo que hemos aprendido, todo se nos manda a nosotros a llevar, todo lo que os he mandado. Coger todo el evangelio, entenderlo todo y sin sacarle nada, llevarlo a esas naciones, a discipular. El mandato es hacer discípulos, y seguro que ustedes saben lo que es un discípulo. Y un discípulo no es un creedor, es un seguidor, ¿no? No solo que crea, que siga. Entonces, vamos a poner esto a un lado y sigamos, porque seguro que el tema del discipulado lo habéis conocido. Habla de un mandato, de guardar, de obedecer, de llevar a cabo lo mandado. No es más. No es selectivo, no puedo escoger. Tengo que llevar todo el evangelio, cada aspecto de él. Todo lo que se nos ha dado, todo lo mandado, y no podemos escoger temas agradables o sin conflicto. Simplemente hay que enseñarlo todo. ¿Por qué? todo lo que os he mandado. No algo de lo que os he mandado, parte de lo que os he mandado, sino todo lo que os he mandado. La clave, obediencia a la palabra de Dios. En ese. Y por último, ves como si todo llega a su fin, ¿no? En ese mismo versículo 20, todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros todos los días. ¿A qué se refiere ahí? Bueno, no creo yo que venga aquí a dar lecciones de que Dios está contigo. Es más, es lo que te sostiene, ¿no? ¿A que sí? Lo que te trae por esos momentos, las noches oscuras, los sustos médicos que nos pegan y tal, y lo que nos trae, lo que nos hace, es que saber que está Dios con nosotros. Entonces, ¿a qué estamos refiriéndonos? Es una confirmación de dependencia. Si no es solamente que Dios está conmigo, sino que Dios me está diciendo, es que me necesitas. Es que no puedes vivir sin mí. No te he diseñado para vivir sin mí. No fue como lo hice, no fue como lo diseñé, no fue el espíritu que puse en ti, no fue el sello que puse en ti, es como lo he creado. Que tú dependas de mí. Está bien. No tiene nada absolutamente. Al contrario. Al contrario. Gloria a Dios que estoy aprendiendo a depender de Él. Estar con nosotros. No puedo hacerlo sin Él. No podéis hacer esto sin mí. Es la idea. La ilustración, y les pido que tengan paciencia conmigo, porque no me he ido a cosas nuevas, ¿no? La alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan? Y llegó el momento y los discípulos le dicen, maestro, mándalos a... ¿Cómo vamos a alimentarte? Mándalos que vuelvan a casa, que se está haciendo tarde. O si no, te nos vas a salir caro en el McDonald's. Y ¿se acuerdan lo que Jesús les dice a ellos? Dadle vosotros de comer. Imagínate el susto que les tuvo que haber corrido por el cuerpo. Y eso entraron los hombres. Dadle vosotros de comer. Entonces, ¿qué hicieron? Hombre, no, tampoco fueron tontos, ¿no? Ellos buscaron sus recursos. Se movieron. Aquí hay un niño con 5 panes y 2 peces, no hay más. Bueno, ese era sus recursos y lo encontraron, ¿no? Y Jesús multiplica los recursos, ¿no? ¿Se acuerdan? Lloró por el pan, lloró por los peces. ¿Y después qué dijo? Dadle vosotros. Se los dio a ellos para que ellos lo repartieran. Jesús multiplica los recursos con los que nosotros llegamos. Tampoco es que nos sirvamos o no tengamos nada. Todos traemos algo. Algo hemos aprendido por la vivir, algo hemos aprendido de la escritura, algo hemos aprendido de habernos criado en una casa con muchos críos, con muchos hermanos y hermanas o pocos. Algo hemos aprendido por habernos quedado en una casa toda perfecta o en una muy imperfecta como lo fue la mía. Pero de todo aprendemos y Dios dice, dame esos recursos. Los poquitos que sean, yo los multiplico. Claro que sí. Es que yo le puedo a usted hablar ya no de mi vida, pero es que yo pienso en René. Yo sí, si yo a usted les conté, yo di a René por perdido. Un día le llegué a casa y le dije a Mari, no vuelvo a la casa de René. Es una pérdida de tiempo. Así se lo dije. Y lo cumplí. No volví. Pasaron casi 6 meses. Una noche, tarde noche, y era René. Quería presentarme a su esposa. me dijo: pastor, háblenos del Evangelio. Y todo en mi santo cuerpo gritaba: ¡no! Ya gasté tiempo contigo, no quiero gastar más. Y lo que él tenía, ¿qué era? Una albañil. No, es que no había más. El chico era listo, yo no digo que no, pero él era un albañil, un pescador. Y Dios, él puso eso a los pies de Dios y Dios multiplicó esos recursos que él tenía. La gran comisión es una tarea, señores, y es una tarea, escúchame, imposible. Después de 37 años, concluyo que sigue siendo imposible. Cuando yo me convertí, yo salí de un mundo muy complicado y me convertí convertido, esas conversiones que yo, y empecé a predicarle a todo el mundo. Yo llevaba 3 y 4 distintos folletos en el bolsillo, mi coche tenía, ¿sabéis esos stickers que los americanos les gusta poner a los coches atrás? Pues mi coche tenía, mi coche era el que convertía a los otros coches, ¿no? Y entonces, y yo le predicaba, tenía la manía de ir a la gasolinera y no, yo no llenaba el tanque de la gasolina, yo no repostaba hasta arriba. Yo metía 10, poquito, la mitad. ¿Por qué? Para volver más a menudo a la gasolinera, a la misma gasolinera. Y al pobre hombre, porque allí, en aquella gasolinera había una manguerita. En las películas la habéis visto, ¿no? Que pasa el coche y hace ting, 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 ting. Y el coche, cuando ya llegaba a ting, ting, el coche se asomaba por la ventana de quién era. Y yo le veía la cara: ¡oh, no, otra vez empezado este! Y él tenía que salir a atenderme. Y claro, y al Evangelio. Y a todo mundo, así iba yo por la vida. Yo iba a salvar al mundo, señores. Esa era mi meta. Y me fui a trabajar al Uruguay y rápido me di cuenta que el mundo es muy grande. Y que no iba a llegar al mundo. Y la decepción, cuando me di cuenta que yo no iba a poder salvar el mundo. Y eso fue una depresión para mí, ¿eh? Hasta que un día Dios me hizo entender algo muy fácil. Que yo sí estaba aportando al mundo un alma a la vez. Una sola alma a la vez. Porque la tarea es imposible. Pero también fue la tarea que Dios encomienda a esos discípulos. 5.000 hombres, no sé cuántos, con mujeres y niños, siempre hablan de 7.000, 8.000, el doble, ya que sé. Para estadísticas hay empresas. Pero a mí la Biblia me dice 5.000, ya está, con eso bastante es. Y cuando Él les dice: dadle vosotros de comer, ¿eso qué fue? Eso fue una tarea imposible. ¿O no? Una tarea imposible. Pero no se quedaron sentados. Alguien se fue a buscar recursos. Y habiendo encontrado los recursos, Dios multiplicó los recursos. Yo estaré con vosotros, dice Él. ¿Se acuerdan cuando Él les dijo: esperen en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros y tendréis poder? ¿No? Y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo es aquello que marca la diferencia en nosotros. Con la responsabilidad llega el entendimiento, que como dijo Pablo en 1 Corintios 3, yo planto, Apolos riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Sí, la tarea no es hazlo tú solo. La tarea es depende de mí, aprende a depender de mí. Yo estaré contigo. Esa palabra está explicada en el contexto de la gran comisión. Yo estaré con vosotros hasta el fin del siglo. No cuando estamos enfermos, no cuando nos falta dinero, no llegamos a mes. Que es verdad, está Hebreos 13:5, yo sé. Pero en este contexto es en el contexto de ir. Porque Él nos manda ir. Hemos de ir, pero en el poder de Dios, porque Dios multiplica nuestros esfuerzos y actos de obediencia. ¿Qué pide Dios de ti? Mira, ya no es si habla Dios o no habla, Dios habla. Aquí es la parte donde yo me aprovecho de que solo me veis una vez cada X años, porque ya os olvidaréis de lo que he dicho dentro de unos años y no querréis pegarme. O tirarme tomates o lo que sea. Pero, ¿qué pide Dios de ti? Porque algo pide. Es más, digo yo, algo está pidiendo en este momento. Que tú quieras entrar en obediencia en eso, es otra cosa. Pero evangelizar, discipular, llevar el mensaje, no es una opción. Nunca ha sido una opción. Y pensad en esto. Si toda la iglesia de Cristo a lo largo de todos los años y siglos lo hubiera tomado como un el que quiera y nadie hubiese ido, ¿dónde hubiese llegado el Evangelio? Siempre vamos a esperar que vayan otros. Les voy a contar rápidamente una historia. Permítanme, por favor. Estaba yo en San Fernando, en Andalucía, en una conferencia. Esto hace años ya. 15 años. Y en una conferencia de enseñanza, no tenía nada que ver con misiones, con evangelismo ni nada de eso. Es una conferencia, digamos, más de la escuela de los otros hermanitos, los que son más alegres. Pero yo por ir a escuchar al que estaba predicando, saben, uno dice, hay todas las cosas en la vida. Y me fui. Y estando allí en uno de los tiempos que dedicaron a oración, mire usted, ocurrió algo que me marcó. Después de haber trabajado aquí, estando trabajando en Murcia, ¿no? En el Uruguay. Pronto, en medio de la oración, un hermano que era murciano, daba la casualidad que era murciano, y yo lo conocía, se paró, se puso de pie y dijo: ¿cuántos misioneros hay aquí? ¿Españoles, no españoles, de tal, tal? ¿Cuántos misioneros hay aquí con nosotros? Se paró uno, se paró dos. Se levantaron un grupito, ¿no? Y todos eran extranjeros. Todos éramos extranjeros los que nos pusimos de pie. Y ocurrió algo que era la primera y la última vez que ha ocurrido desde que yo estoy en este país. Empezó ese hombre a orar por nosotros y a dar gracias. Y a decirle a Dios: gracias por todos los misioneros que has mandado. Gracias por cada uno de los que han llegado aquí. Desde empezó a mencionar nombres, ¿no? En los tiempos de la Segunda República, de la Primera República y tal. Y dijo: gracias por ellos, porque ellos nos trajeron el Evangelio. Ellos se sacrificaron por venir y tal y tal. Oye, aquello fue. Después los misioneros nos miramos los unos a los otros y no lo podíamos creer. Porque nunca nadie nos agradeció a nosotros por haber venido. Pero le puedo contar en cuatro manos las veces que nos han dicho: ¿por qué no te vuelves a ir? ¿Por qué han venido? Y yo le digo a ustedes esto. ¿cuándo nos vamos a levantar y a pagar el precio que hay que pagar? Las iglesias donde nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad de involucrarnos, siempre deseamos inculcar misiones. Y siempre nos dicen lo mismo, pero si casi no tenemos ni para pagar el alquiler. Y siempre les digo lo mismo: dad a misiones y veréis cómo verdaderamente habrá un Black Friday en la iglesia. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene la expresión esa de el viernes negro? Porque últimamente en internet vi unas tonterías, pero madre mía, qué estupidez. Eso simplemente viene de que los comerciantes pasan de números rojos a números negros, ya está. Pasan de deber a tener. Y eso es lo que les hemos dicho a la iglesia: ten a misiones. Porque nunca hemos visto una iglesia que dé a misiones y siempre esté en números rojos. Al contrario. Y no me pregunte cómo es que ocurre, pero ocurre. Pero ocurre. ¿Qué pide Dios de ti? Cuando nosotros volvemos a las Américas, la gente siempre nos pregunta algo. ¿Qué es lo más difícil de ser misionero? Aprender un idioma, dos, las culturas, la comida, la falta de... Uno se acostumbra a todo. ¿Sabéis cuál fue el precio más alto que hemos pagado? Que toda mi familia se crió distante de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos. Somos extraños entre nuestra familia. Mi hermana, yo dejé a mi hermana en una niña. Hoy tiene 30 y tantos años y yo no conozco a mi hermana. No nos conocemos, nos queremos, pero yo no la conozco. Se desarrolló ella a un lado del Atlántico y yo al otro. Y mis hijas nos han dicho mil veces, ¿por qué nosotros siempre teníamos que ir a verlos a ellos allá? ¿Por qué ellos no podían venir a vernos aquí? El precio más alto ha sido mis hijos, que ni fueron una cosa ni fueron la otra. Se llaman niños de tres culturas. Son pobres críos confundidos. Creen que son españoles cuando se van para allá. Y cuando están allá, empiezan a preguntarse si son americanos. Y los americanos les dicen: ustedes no son americanos, ustedes son españoles. Y los pobres viven confundidos. Con razón mi hija dijo: no, yo me voy a trabajar a Malasia. Allí no soy ni americana ni española. Ya está. Voy a trabajar a Asia. La otra está por las mismas rutas que quiere venir a vivir a España. Y parece que dentro de un año van a estar aquí. Ella y su marido quieren venir a vivir y trabajar aquí en España. ¿Por qué? Porque pagaron un precio. Y para ese precio, ellas oyeron personas decirnos: ¿por qué no os vais? ¿Por qué no os vais? La iglesia no puede quedarse inactiva en el tema de misiones. Y no importa la excusa que tú quieras darle. Yo sé que... ya no busco amor, ni ¿cómo es? Identificación propia. No tiene excusa, es un mandato. Es un mandato. Pero tienes que estar involucrado de alguna forma, de alguna manera. Porque toda autoridad, toda nación, todas las cosas y todos los días está Dios para recordarnos esa realidad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque su palabra nos recuerda lo que es para Él importante. Padre, gracias porque tú eres Dios en mi vida, en nuestras vidas. Y tu palabra sigue siendo, Señor, esa espada de doble filo que es capaz de adentrarse hasta lo más hondo de nuestro ser. Así que, Padre, que tú y tu Espíritu Santo toméis estos versículos y los apliquéis a cada una de nuestras vidas, Señor. Porque aún los que estamos haciendo algo, sabemos bien que podemos hacer aún más. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.